Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Último día del año 2025, 31 de diciembre del 2025. Les habla su amigo el Yoyo Morejón, con Danilo Fuentes el Junior en los controles, Jaime Almiral como productor. Y bueno, hoy estoy solo, ya Pepe está disfrutando la fiesta del 31 de diciembre. Y como se acaba el año, pues hoy toca hacer el resumen de lo que fue el deporte cubano en el 2025. Un año marcado por muchos fracasos, pocos triunfos. Yo creo que es reflejo de la sociedad. El deporte cubano es un reflejo de la sociedad. Y bueno, primero vamos a mencionar lo más sobresaliente que tuvo el deporte cubano. Y creo que ningún nombre brilló con luz más propia que el de la saltadora Leyanis Pérez, campeona mundial en salto triple, tanto bajo techo como al aire libre. Además de dominar los campeonatos mundiales, tuvo la mejor marca mundial del año en la especialidad, 14 metros y 94 centímetros, y además ganó la Liga de Diamante. Esto es una serie de competencias que se realizan en el viejo continente, donde Leyanis Pérez fue indiscutiblemente la número uno de todo el planeta. El también cubano Pedro Pablo Pichardo, compitiendo bajo la bandera de Portugal, se llevó el oro en el mundial en la rama masculina, en la misma especialidad. Y Lázaro Martínez fue tercero, medalla de bronce, para confirmar la consistencia de la Escuela Cubana de Saltos. Es impresionante cómo esa especialidad, específicamente el salto triple, Cuba ha logrado un desarrollo. Recordemos que el año pasado, en el 2024, en los Juegos Olímpicos en París, el oro, la plata y el bronce en el salto triple masculino se lo llevaron tres cubanos compitiendo por otros países. Pero bueno, eso fue sin duda lo más destacado. De hecho, Leyanis Pérez fue la deportista más destacada de Cuba en el año 2025. Pero no hay mucho más que aplaudir. Vamos ahora a hablar del béisbol, porque la Serie Nacional, que es el evento supremo del deporte cubano dentro de la isla, transitó por un camino lleno de baches, entre las carencias materiales de implementos, problemas estructurales en los estadios y terrenos, las depauperadas condiciones de vida de los peloteros y el atraso técnico de entrenadores y otros oficiales. A eso súmenle incidentes anormales fuera de lo que es el béisbol propiamente dicho, como por ejemplo aquel robo del que fue víctima el equipo de Matanzas. Le robaron todas las pertenencias a los peloteros de Matanzas durante un viaje a Camagüey. En fin, estas son cosas que, como decía yo al principio, son el reflejo de la sociedad cubana. La crisis energética ha obligado a celebrar los partidos durante horario diurno, porque es imposible mantener encendidas las luces de los parques. Pero, a pesar de todo, el béisbol sigue estando en el ADN de los cubanos. Cuba sigue siendo un semillero inagotable de peloteros. Cada vez son más los peloteros jóvenes, en edad juvenil, 15, 16 años, que deciden irse de Cuba a labrarse su propio camino. Generalmente se van para la República Dominicana, donde hay cada organización de grandes ligas tiene una academia, y ahí, bueno, pues se desarrollan y se preparan para firmar contratos con organizaciones de la MLB sin ataduras con la Federación Cubana de Béisbol. Ya sabemos que la Federación Cubana de Béisbol tiene a los peloteros como una suerte de esclavos modernos. Hace poco salió un documento de la Federación Cubana donde obligaba a los peloteros en edad sub-18 a firmar un contrato a perpetuidad con la Federación por algo que ellos llaman derecho de formación, y que incluso aquel pelotero que decidiera romper los lazos con la Federación tendría que pagarle una multa de hasta 10 millones de dólares. Error craso, porque primero, el Estado cubano no destina 10 millones de dólares para la formación de cada deportista. Sabemos que la situación actual, los muchachos que se aventuran en el mundo de la pelota, pues dependen mucho del esfuerzo de los padres, porque no hay ni pelotas ni guantes, dependen mucho de la ayuda de los familiares en el exterior, que les envían implementos, zapatos, bates, etcétera, etcétera. Encima de eso, las figuras más destacadas que hay en Cuba, que quedan en Cuba, pues la Federación les ha gestionado contratos en Japón y otras ligas extranjeras, donde les cobra el 20% de sus ingresos. Señores, esto es de león a mono y el mono amarrado, como se dice popularmente. Para que tengan una idea, en grandes ligas, lo máximo que un agente puede cobrar de comisión por representar a un atleta, por conseguirle un buen contrato, es el 5%. O sea que este 20% es cuatro veces, sobrepasa cuatro veces los términos legales de las grandes ligas. Les decía que, a pesar de todo, bueno, pues sigue siendo un semillero. De los jóvenes que decidieron labrarse su propio futuro, 41 de ellos pactaron con diferentes organizaciones de grandes ligas durante el periodo de firmas internacionales de este año, que transcurrió entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. ¿Sigue habiendo pelota? ¿Cómo recuperar el béisbol cubano? Bueno, el béisbol cubano, la recuperación del béisbol cubano, número uno, pasa por un cambio del sistema imperante en Cuba. Pero también es muy importante que la televisión cubana destine espacios para transmitir los juegos de grandes ligas. Yo sé que eso por ahora no va a pasar. Y una prueba de ello fue que en el 2023, cuando el Clásico Mundial, cuando por primera vez la Federación Cubana convocó a peloteros que estaban en grandes ligas, uno diría, bueno, se sumaron a Luis Robert, Joan Moncada en aquel momento con los Medias Blancas de Chicago, y uno dice, ya se rompió este hielo, se suponía que después, por lo menos los juegos de los Medias Blancas de Chicago se transmitirían en la televisión cubana. De eso nada monada, no pasó, eso no pasó. Y han tenido que pasar 4 años para que en Cuba se vuelva a hablar de estos peloteros, los que han decidido sumarse nuevamente al llamado Team Acere. Yo digo que cuando en Cuba se empiece a transmitir el béisbol de las grandes ligas, que los niños cubanos vean a sus peloteros ahí, se identifiquen y vean que hay un futuro con esto, pues dejarán de practicar el fútbol, porque ahora mismo el cubano es deportista por naturaleza. El público cubano le gusta el buen deporte. Y si ahora mismo lo que están transmitiendo por la televisión cubana son los partidos de la Liga Española o de la Liga Inglesa, y su contraparte, la serie nacional, es un producto de tan baja calidad, obviamente la gente se va a ir por el deporte de mayor calidad que está viendo. Pero yo creo que ese fanatismo desmedido por el fútbol es artificial y se acabará el día precisamente en que empiecen a transmitir los juegos de las grandes ligas. De los peloteros cubanos que juegan en Japón y en otras ligas con contratos gestionados por la Federación Cubana, sin lugar a dudas, el más sobresaliente fue el zurdo lanzador de Pinar del Río, Liván Moinelo, quien lanza para el equipo los SoftBank Hawks de Fukuoka y resultó jugador más valioso de la Liga del Pacífico. En Japón, la pelota profesional japonesa tiene ligas, como aquí en Grandes Ligas está la Liga Americana y la Liga Nacional. Ahí hay dos ligas, la Liga del Pacífico y la Liga Central. Pues Liván Moinelo fue el MVP de la Liga del Pacífico. Yo el otro día estaba hablando con Orlando el Duque Hernández, a quien yo le llamo la última leyenda del béisbol cubano. Yo creo que pueden haber otros jugadores cubanos que triunfen en Grandes Ligas, incluso que lleguen al Salón de la Fama de Cooperstown. Y creo que en ese camino va Aroldi Chapman, que de él vamos a hablar más adelante. Pero esa categoría de leyenda, creo que el Duque Hernández es la última leyenda del béisbol cubano. Y él, hablando de las dificultades del béisbol cubano, y él me decía que el béisbol cubano se ha quedado parado en el tiempo y que los entrenadores tienen que avanzar hacia el béisbol moderno que se está jugando en todo el mundo. Y él insistía en que hay que mejorarle la calidad de vida a los peloteros y además llevar de vuelta al fanático a los estadios. Porque jugar a las 10 de la mañana no ayuda con 4 o 5 aficionados en las gradas. Y bueno, esto es lo que hay, es la situación que vive el país en medio de los apagones y ya sabemos que de momento no hay solución. Fíjense, fue tan pobre la historia beisbolera que dejó Cuba en el 2025, que el único título del cual vanagloriarse fue el primer lugar conseguido en el Mundial de Béisbol 5. Béisbol 5 no es otra cosa que el cuatro esquinas. El cuatro esquinas que jugábamos cuando niños con una pelotica de goma, bateando con la mano. Y pues bueno, se han inventado un campeonato mundial y Cuba, que es el creador de esa modalidad, pues fue campeón mundial. Tampoco fue un buen año, en sentido general, para los peloteros cubanos en las grandes ligas. La principal figura en los últimos años, Jordan Álvarez de los Astros de Houston, se perdió 100 juegos por lesión. Ha sido el peor enemigo de Jordan Álvarez, han sido sus propias lesiones. Adolis García tampoco tuvo una buena temporada. De hecho, los Rangers de Texas lo dejaron libre al finalizar la temporada. Ya firmó un contrato por una campaña para el 2026 con los Phillies de Filadelfia. Y Luis Robert, otro de gran potencial, tampoco tuvo su mejor temporada. Luis Robert, un hombre con potencial de MVP, pero también las lesiones han afectado mucho su rendimiento, han limitado mucho su tiempo de juego y vamos a ver qué le depara el futuro a Luis Robert, que los Medias Blancas le renovaron el contrato, o no le renovaron el contrato, era su último año de arbitraje, ejercieron una opción que tenían sobre el pelotero por 20 millones, pero se habla de que podría cambiar de equipo, sea antes de empezar la temporada, o a mitad de la próxima temporada, cuando llegue el 31 de julio, que es la fecha de cambios para hacer transacciones los equipos. El más sobresaliente de todos este año fue Aroldi Chapman. nadie lo puede poner en dudas. 37 años y el misil cubano sigue lanzando fuego. Es el único lanzador que ha estado 17 años seguidos tirando por encima de las 100 millas por hora. No sé si Nolan Ryan en su momento lo hizo. En la época de Nolan Ryan no se llevaba una medición tan religiosa, tan exacta de la velocidad. Y sin duda era el expreso de Texas, como le decían. Tuvo una larga carrera tirando muy duro, pero no sé si mantuvo esos tres dígitos en su recta por tantos años. Chapman, que el año pasado llegó a los Medias Rojas de Boston y tuvo un renacer en su carrera, se llevó el premio Mariano Rivera, que le dan al mejor relevista de la Liga Americana, y está a pocos ponches. Ya ahora mismo la cifra exacta no son, creo que son treinta y tantos ponches, para convertirse en el relevista más ponchador de la historia, lo cual cimentaría su paso hacia Cooperstown. Él tiene contrato por 2 años más con los Medias Rojas, con 39 años, y yo he visto los videos de Aroldis Chapman, y el tipo es una bestia entrenando, señores. En el año 2022, yo tuve que hacer un viaje a Nueva York para una reunión con el comisionado Rob Manfred. Y por la noche fui a casa de Aroldis Chapman, todavía estaba con los Yankees. Llegué a la casa, eran pasadas las 10 de la noche, y el tipo estaba entrenando con las pesas. Fíjense que normalmente, si se fijan, los pitchers no son musculosos. El brazo de un pitcher es liso, no tiene tanta definición muscular. Y Aroldis Chapman se ha convertido en la versión cubana de Arnold Schwarzenegger, aquel actor que fue Mr. Universo. Otro que sobresalieron fue mi pariente, digo yo pariente porque el mismo apellido mío, pero nada que ver, que yo sepa, Adrián Morejón, zurdo de los Padres de San Diego, que incluso se habla de que podría retornar en el 2026 a la rotación abridora de los Padres de San Diego. Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, tuvo otra temporada más de 20 jonrones y 20 bases robadas. Lo ha hecho desde que debutó en Grandes Ligas y fue convocado al Juego de las Estrellas. Tanto Adrián Morejón, Chapman y Randy Arozarena estuvieron en el Juego de las Estrellas. Y el villaclareño Yandy Díaz, de los Reyes de Tampa Bay, se consolidó como uno de los bateadores más consistentes de todo el béisbol en los últimos años, al terminar con averaje de 300 y conseguir sus mayores cifras en jonrones y carreras impulsadas con 25 y 83 respectivamente, a pesar de que lo colocan de primer bate. Así que eso fue lo que nos deparó el béisbol cubano en el 2025. Vamos a hacer ahora una pausa y cuando regresemos hablaremos de boxeo.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar ahora del boxeo, la locomotora del deporte cubano en la arena internacional, tuvo su más pobre actuación en el campeonato mundial que se disputó en septiembre pasado en la ciudad inglesa de Liverpool. Los boxeadores cubanos apenas pudieron acaparar 3 medallas de bronce, con el peso mosca Alejandro Claro, el welter Erislandi Álvarez y el supercompleto Julio César La Cruz. Fíjense cuán pobre estuvo el deporte cubano en sentido general, que mientras Leyanis Pérez fue la atleta femenina del año como campeona mundial de salto triple, el deportista masculino más destacado fue Julio César La Cruz. Increíble, que apenas consiguió medalla de bronce. Yo creo que ahí influyó mucho su lealtad al régimen. Él se ha pronunciado muchas veces. Él dice que él no es de patria y vida, sino de patria o muerte. Y ahí está el premio. Pero 3 medallas de bronce es una cifra contrastante en un deporte que, desde que se crearon los campeonatos mundiales amateurs en La Habana 1974, el boxeo acumula 81 medallas de oro, 38 de plata y 33 de bronce, además de 41 títulos olímpicos. Fue la primera vez en 51 años en que ningún cubano ascendió a lo más alto del podio, ni siquiera al segundo lugar. 3 simples medallas de bronce. Además, Emmanuel Reyes, que compite por España, y Loren Berto, que compite por Azerbaiyán, se agenciaron las 2 medallas de bronce en la división pesada. Así que el béisbol fue malo, el boxeo peor todavía. En el ámbito profesional, bueno, Erislandi Lara, como el vino, mientras más viejo mejor, defendió con éxito el pasado 6 de diciembre su corona de la división mediana de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por unanimidad al venezolano Johan González. Y a sus 42 años, Lara, que no peleaba desde septiembre del 2024, y esto es algo que preocupa porque vemos cómo ahora hay boxeadores que se pasan un año entero sin pelear, pues es el campeón mundial activo más veterano que existe en la actualidad. No fue un buen año para los boxeadores cubanos profesionales. En la misma cartelera de Lara, Ramsés Barthélemy sufrió un knockout brutal a manos del estadounidense Frank Martin, apodado El Fantasma, en el cuarto round de una pelea de peso superligero, y con ese knockout podría haber enviado al retiro a Barthélemy. Tuvimos también pocas actuaciones de cubanos. Andy Cruz es lo más promisorio de la nueva generación. Por cierto, Andy Cruz, que pelea el próximo 24 de enero, va a ser el primer boxeador cubano que va a subir al cuadrilátero en el 2026. Va por el título mundial contra Nolan Murataya. Y preocupa también Robeysi Ramírez, un hombre que parecía llamado a ser el nuevo estandarte de la generación más joven de púgiles cubanos, pero lleva un año sin pelear y no se sabe qué le depara el futuro. Su última pelea fue en diciembre del 2024, perdió contra el divino Espinosa, mexicano, por nocaut. Sus últimas tres peleas, de dos derrotas contra Espinosa, y su nombre suena para una posible tercera pelea contra Espinosa, o incluso ser el hombre que le dé la bienvenida en las 126 libras al japonés Naoya Inoue, el monstruo japonés que ha dominado a su antojo las 122 libras y ya planea subir a las 126 este año. Y que, a ver, no los expertos no creen que su primer combate en las 126 libras sea contra uno de los campeones reinantes como el propio Divino o Angelo Leo o Nick Ball, sino contra alguien como Robeysi, el Tren Ramírez, que se encuentra actualmente como en un limbo boxístico y que no representaría aparentemente el mismo nivel de riesgo que los campeones antes mencionados. De todas maneras, sea Inoue o no, lo cierto es que el Tren necesita regresar al cuadrilátero en el 2026 para volver a inscribir su nombre en la élite de la división pluma y ver si consigue cumplir la promesa que un día fue. Amigos, no hay tiempo para más. Esto se acabó Al Duro y Sin Guantes, se acabó el año 2025. En nombre de todos los que hemos trabajado para ustedes, les deseo un feliz año nuevo y sobre todo una Cuba libre.
Michael Jackson, 25 años, cuando filmó el videoclip Thriller. Joven indudablemente, pero con la experiencia cuesta junto a sus hermanos de ser parte de los Jackson 5. Se gastaron en el video poco más de $500,000 en 1983. Mucha plata para la época, pero insignificante cuando se trata de hacer historia. Se estrenó el 2 de diciembre de ese año y lo que hizo fue subir aún más alto el puesto del álbum homónimo, que ya contenía las legendarias Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Lo filmaron en Los Ángeles con un grupo de bailarines cuyo olfato les indujo a pensar que coqueteaban con la inmortalidad, y no se equivocaron, pues fue catalogado como uno de los mejores videoclips de todos los tiempos. Dura 14 minutos y fue dirigido por el cineasta John Landis, quien quiso contar la historia de amor de una pareja ligada con zombies que rompiera la tradición del videoclip. Michael Jackson se consolidó como referente de la música y Thriller fue el álbum más vendido de la historia. Y como si fuese poco, lo abrieron en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su aporte cultural. Al cabo de los años, otras generaciones lo imitan, porque si en algo no se equivocó Elizabeth Taylor, fue cuando le puso a su amigo Michael Jackson el título de El Rey del Pop.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, en los 7335, en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.